1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Gerrit Cole y sus 324 millones de dólares norteamericanos. Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
David El Genio.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de vuelo, el vasco, Otón Madar.
Carvarien. Y por allá, Pete Peterson, bienvenido a las vacaciones.
Pete Peterson de Chicago, Illinois. Hoy vamos a hablar de muchos temas.
No, espérate.
Al rojo vivo.
¿Y se te olvidó que tenemos una figura estelar por teléfono?
Rafael García Toledo, pero no está todavía al teléfono. Va a estar dentro de cinco minutos. Ahora sí está, me están diciendo. Bueno. Rafa, di buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos.
Ahora ¿cómo está usted, Rafael? Hacía tiempo que no hablaba contigo.
Sí.
Bueno, tenemos una noticia. Al rojo vivo que Rafael les va a barajear tempranito y suavecito, porque esta noticia rompe récords. Y para eso, Otón nos va a tener que poner la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, solamente 48 horas después de que Steven Strasburgo, el héroe de la Serie Mundial, estableciera un nuevo récord por un pitcher en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas, viene Gerrit Cole y los Yankees de Nueva York y le dan un batazo a ese récord y lo mandan fuera del estadio con otro de 9 temporadas y 324 millones de dólares, que rompe dos récords. Primero, la cantidad más grande jamás ofrecida a un pitcher del béisbol de las Grandes Ligas, y también la mayor cantidad por temporada.
Sí, señor. Por temporada está a 36 millones. Se llevó a Greinke y se llevó a Strasburgo, que se había llevado a Greinke. Así que, y el contrato de Strasburgo fue lo que disparó esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque quedaba entonces Cole de los dos grandes pitchers que estaban disponibles. O sea, si no cogiste a Strasburgo, mejor que te lances para Cole. Ya Cole dijo, un momentico, aquí estoy solo yo y hay que pagarme ahora, ¿ok? O sea que yo me imagino que los dos estaban, no sé si los dos lo tienes con Boras, pero estaban viendo,
sí,
esperando que el otro lo
pudiera. Me dijo Chambi justamente que los dos estaban con Boras.
Ajá, entonces a cada uno le convenía que el otro firmara primero, porque ese ya marcaba, le ponía número a la casa, ¿no? Y entonces iban a tratar, ya tenía un número por el cual superar. Bueno, pero espérate, porque evidentemente Cole es mejor firma que la de Strasburgo. Por todo lo que hemos hablado estos días, Strasburgo ha tenido su problema físico, su cosa, y eso de que está bien con estos injertos, que no son de él, con una posibilidad de rechazo en cualquier momento, como quiera que sea, ¿okay? Y este otro no está sano, etcétera, y viene de unas temporadas, vaya, que no ha tenido tiempo muerto, porque Strasburgo ha tenido sus altas y bajas. Este hombre ha hecho una cosa muy buena. Así que yo creo que los Yankees hicieron una gran firma, le va a costar una cantidad de dinero, vamos a ver si él sigue como es. Pero hay una cosa, tenemos que hablar con Michelle Fleite y decirle a Michelle Fleite que nos llamó Cashman, que está cansado que Michelle Fleite le diga que es un inepto y no otra cosa, que no firme a nadie, que está en vez de el hombre que manejaba y que esto no sirve para nada. Bueno, entonces gastaron más plata de lo que el Tampa Bay se haya gastado nunca en su historia, ¿ok? Ahí está.
Tú sabes que yo hice la matemática, Rafael. Si todo marcha muy bien y Gerrit Cole tiene una temporada donde no se lesiona, y si los Yankees no tienen muchos partidos cancelados en abril y luego tienen que jugar doble juegos en agosto y septiembre, si todo marcha como generalmente no marcha, porque sabemos que la vida no es así, Gerrit Cole estará ganando 1.2 millones de dólares por cada apertura que haga, gane o pierde, llegue o no al quinto inning, lance o no 100 picheos, va a ganar 1.2 millones por apertura si todo marcha bien y no se lesiona.
Bueno, de la forma que va los millones de dólares, si pichía 100 innings son 120 millones de dólares. Eso no es nada hoy en día. Ahora, yo quería mencionar, Rafael, que hay ciertas cositas que están sucediendo después que estos dos tiburones firmaron. Queda en el mercado todavía Crucho, tremendo piche, Porcelo con el voto, tremendo piche. Y el coreano o japonés, lo llaman,
el mejor de todos,
son agentes libres.
Madison Baumgartner, un zurdo que también va a comandar.
Esta gente en el mercado lo que quedan libres todavía.
Correcto.
Son tres piches copeteros, porque el coreano ese, Yoon Jin-kyu. Sí. Allá va eso, Rafael.
Ahora, Rafael, ¿me puedes contestar la pregunta que te hice hace un minutico?
¿Cuál?
La de si todo marcha, bueno, no fue una pregunta, fue más que nada, si
pues
todo marcha bien.
Una aclaración tuya que yo estoy totalmente de acuerdo, pero vamos más allá, Pepe. Cada día que le toque abrir, abra o no abra, él va a ganar ese dinero que tú sacaste la cuenta.
Correcto.
¿Okay? Así, vamos a pensar que va a salir hoy, llovió, hay que estirarlo, por lo tanto va a perder una salida posiblemente. Ok, él va a ganar ese dinero.
¿Y
qué
sabes?
Pasó que se le abrió una uña, se le despegó una uña y él no puede pichar, él va a ganar eso de todas formas.
Correcto, okay. Pero yo dije, en el mejor de los casos, si todo marcha como color de rosas,
sí,
como generalmente no marcha, aún así, 1.2 millones. Y Rafael, si tú haces una búsqueda en el internet y pones Cole Yankees contrato, te vas a encontrar periódicos como La Vanguardia de Cataluña en Barcelona, donde no saben lo que es una pelota de béisbol, hablando de este contrato.
Sí, pero son catalanes, cuando dijeron 324 millones, eso lo entiende ellos más rápido que el diablo.
Eso sí lo entendieron bien rápido, así es.
Sí.
Guajiro Peña, ¿tú le pagarías a un pitcher hoy en día 324 millones por lanzar cada 5 días 100 lanzamientos?
No, me da un infarto y ahí mismo quedo. Déjame decirte, Rafael, que hay ciertas noticias que en el tiempo de antes, en el tiempo mío, que era una cosa distinta completamente a lo de hoy en día, lo que está sucediendo. Arenado está exigiéndole a Colorado, oigan esto, después que firmó por 8 años 120 millones de dólares, está exigiendo al equipo que tiene que reforzar el equipo o que lo cambien. Entonces el gerente salió hoy y dijo, yo estaba viendo la noticia que dijo un periodista ahí de New York, dice que el gerente dijo, vamos a tratar si encontramos para hacer una transacción con él. Pero figúrate tú que un pelotero venga a hablar de esa barbaridad a un gerente o a un dueño de equipo. Yo no entiendo esa parte, sinceramente, Rafael. ¿Qué es tu opinión?
Bueno, que si es lo que quiere ganar, está viendo que su equipo no está tomando, haciendo los cambios que vienen necesarios, y le está diciendo, o ganamos o me cambian. Yo quiero un equipo que gane.
Aquí está la respuesta de Michelle Fleites. Mira cómo te están escuchando, Rafael.
Sí, sí.
Victoria al fin, dice Michelle Fleites. Una buena adquisición por la gerencia de los Yankees. Parece que se va a cumplir mi pronóstico. Amigos, en enero llega Jeter al Salón de la Fama. Saludos. Y, por supuesto, él piensa que en octubre los Yankees van a ganar la Serie Mundial. Y nos dio el Cepillo Carrillo una foto de cuando Gerrit Cole tenía 8 o 10 años de edad, vestido con uniforme de los Yankees, una gorrita de los Yankees. Y una pancarta que dice, que obviamente se la pusieron, Yankee fan today, tomorrow and forever, Gerrit Cole.
Déjame decirle a Fleite que no ha adivinado nada de lo de Jeter. Eso lo sabe hasta la ranita aquí de Jadía. Pero te voy a decir una cosa. Como pelotero, yo sinceramente considero que fue un fenómeno. Yo lo aplaudía cada vez que hacía cosas para ganar equipo. Y en el cierre hacía buena jugada. Un tremendo. Ahora, como gerente, señores, yo no sé lo que está pasando. Tenía un contrato ahí con un pelotero en la mano ya, a Puy, y a otro, y no han hecho nada. Así que, pero los Yankees hay que felicitarlos porque, sinceramente, Cashen dijo que le iba a hacer una oferta más grande que el otro pitcher que firmó con el Washington. Y así sucedió. Sí. Ese es un dinerito de la calle.
Ahora
¿Y ese dinero americano?
Sí, americano. Ahora, una preguntita, Rafael. Sí. Este contrato, además de lo que le siguen pagando a Jacoby Ellsbury y a otros peloteros más, no sobrepasa el salario de los Yankees, la nómina del impuesto de lujo.
Yo me imagino que sí.
Yo también me imagino que sí.
le va a costar mucho más que esto.
Sí, eso es lo que yo estaba pensando. ¿Dónde está la promesa que Cashman le dio a los aficionados de que no iba a pagar impuesto de lujo en los próximos años? Bueno. Sí.
Bueno, no fue una promesa, fue una noticia mala.
yo estaba mencionando, Rafael, que los cambios que ha habido en la historia del béisbol, cuando el Bambino firmó por 40 mil pesos, salió en la prensa y el presidente dijo, ¿cómo un pelotero va a ganar 40 mil pesos? Y el Bambino le contestó... En la prensa dice, dígale que yo tuve mejor temporada que él, ¿ok?
Bueno, el presidente fue Herbert Hoover, que le tuvo la mala suerte que la depresión empezó cuando estaba él. Y el salario no eran $40,000, era el doble de eso. Okay.
Así es. Bueno, damas y caballeros, regresamos con la pelota más tarde, pero ahora nos vamos con el baloncesto de la NBA. Con la mejor liga del baloncesto, aquí está Rafael García Toledo.
Bien, anoche hubo 4 jueguitos, okay, y en el primero de ellos los Hornets de Charlotte dieron cuenta 114-107 de los Wizards de Washington, de Monte Graham, 29 puntos para Charlotte, de 20 a 32 para el equipo de Washington. Los 76 de Filadelfia le ganaron al equipo de Denver jugando en Filadelfia, 97-92 terminó el partido. Joel Embiid fue el mejor anotador de Filadelfia, 22. Bill Barton, 26 para Denver. El equipo de Miami, el Miami Heat, ganó de nuevo 135-121 en tiempo extra a los Halcones de Atlanta. Kendrick Nunn, el muchachito de 22 años, uno de ellos, anotó 36 puntos para el equipo de Miami y fue el mejor anotador de la noche de todos los equipos. DeAndre Hunter anotó 28 para Atlanta. Miami se sigue consolidando en los primeros lugares. Portland, en el último juego de la noche, los tres veces le ganaron 115-87 a los maltrechos Knicks, con Damian Lillard anotaron 31 puntos para Portland y Julius Randle 15 para el equipo de Nueva York. Esta noche ya está jugando el equipo de los Lakers aquí en la Florida, en Orlando, con el Magic. También a las 7 comenzó el equipo de los Clippers visitando a los Raptors de Toronto, los actuales campeones mundiales. Y el equipo de los Rockets de Houston están en Cleveland jugando con los Cavaliers. Hay otro juego más a las 7. Los Celtics de Boston están en Indiana jugando con los Pacers. A las 7:30 los Hornets de Charlotte irán a Brooklyn a jugar con los Nets. A las 8 hay 2 partidos. El Jazz de Utah juega en Minnesota con los Timberwolves. Y los Halcones de Atlanta, después de haber recibido Pau Pau aquí de Miami Heat, están en Chicago con los Bulls esta noche. A las 9, el equipo de los Grizzlies de Memphis jugará en Memphis con los Soles. A las 9:30, los Pelicans de New Orleans visitan a los Bucks de Milwaukee, que están increíbles. Llevan una cadenilla de triunfos seguidos tremenda y están haciendo lo que hicieron en gran parte del año pasado. El Trueno de Oklahoma a las 10 de la noche jugará en Sacramento, la capital del estado de California, con los Reyes de Sacramento, y el equipo de Nueva York en el último juego de la noche visitará a Oakland para los Warriors de Golden State. Eso es a las 10:30 de la noche. Y JJ Colbert, nadie sabe quién es, bueno, es un guard de Wayland Baptist, es un equipo universitario y es el segundo jugador en la historia de la universitaria que anota 100 puntos en un juego, ¿ok? Él es hermano mayor del novato de Minnesota, de los Timberwolves de Minnesota, Jarrett Colbert, ¿ok? Y alcanzó la marca mágica para llevar a su pionero, que es como se llama su equipo, a ganar 124-60 al equipo de Southwest Adventista. Se ven dos que tienen base religiosa, unos bautistas y otros adventistas. Lo que quiere decir que los aumentistas esos no pueden jugar el sábado. ¿Okay? El Clarence Bebo Francis del Río Grande, de la Universidad de Río Grande, en Ohio, es el único otro jugador de la historia intercolegial a anotar 100 puntos. ¿Okay? A 213 puntos en Hilldale, y eso fue en 1954. Y como natural, ustedes saben que el único jugador de la NBA en alcanzar un juego de 100 puntos fue el Sancos, Will Chamberlain. Así que esto, y el Swingman, el hombre que juega una posición u otra, de los Bulls de Chicago, Otto Porter Jr., se perderá al menos otro mes después que un especialista en pies y tobillos le confirmó una pequeña fractura en el pie izquierdo. Eso lo anunció el equipo ayer, así que ha sido evaluado y dice que va a estar fuera de todo este mes, por lo menos. Okay. Bueno, eso es lo que tengo.
Muchas gracias, Rafael. Aquí estaba el Guajiro hablando del comisionado de la pelota, que está en televisión en este momento, y tú sabes que el Guajiro lo quiere tanto. O sea,
bueno, el caso del comisionado, que está manipulado, los dueños son los que le dicen lo que tiene que hacer. Él no hace nada.
Ve que tú has aprendido algo, ¿viste? Así me gusta.
No, vamos. Eso es historia.
Con la sección favorita del Guajiro Peña, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Ya terminó por fin hoy la ronda de liguillas de la Champions League. Tenemos 16 clasificados y 16 equipos que irán a pescar hasta el próximo año. Algo muy curioso de los 16 sobrevivientes, para que ustedes vean quién manda en el fútbol de Europa. 4 son de España, 4 son de Inglaterra, 3 son de Alemania, 3 son de Italia y 2 son de Francia. Por primera vez en toda la historia de la Champions League, no hay ni un solo equipo de Portugal, ni de Holanda, ni de Rusia, ni de Bélgica, ni de Ucrania, ni de Turquía entre los mejores 16 de la Champions.
¿Y eso a qué se debe?
Se debe a que 5 países están dominando el fútbol en Europa, y de ahora en adelante yo me temo que va a ser así, y poco a poco, van a ser 4 dentro de unos 5 años, sí, y eventualmente, Rafael, dentro de 10 años, España e Inglaterra van a ser los únicos 2 países.
Muy probable, es muy probable, porque esa es una tendencia que sigue, y se siguen consolidando.
Así es.
El caso. Y así vamos, como ganan más dinero, se llaman los mejores jugadores, y cada vez más, funcionando más así.
Mucha gente no sabe que Holanda, en la época de los años 70 y 80, tuvo 3 equipos que ganaron la Champions League. Bueno, se llamaba la Copa Europea, pero era el mismo torneo.
La Naranja Mecánica era una gente tremenda.
Portugal, que ha ganado muchas veces, Sporting y Benfica han ganado la Champions League o la Liga de Campeones. Ahora no están ni cerca de clasificar. Bélgica, que también ha sido una potencia europea en el fútbol, ni cerca. Turquía, que esperaba con el Galatasaray hacer historia, nada, ni cerca. Y Rusia, que ha invertido tanto en el fútbol, una vez más se quedó sin avanzar a los octavos de final. Entre los resultados de hoy, ganó el Real Madrid contra el Brujas. El Real Madrid con 6 suplentes en la cancha. Derrotó al Brujas 3-1. La Juventus derrotó al Leverkusen 2-0. El Atlético derrotó al Lokomotiv Moscú 2-0. El Manchester City derrotó 4-1 al Dinamo Zagreb. Y el Paris Saint-Germain aplastó al Galatasaray 5-0.
Una curiosidad de Guajiro Peña. Tú mencionaste que Madrid ganó con 6 suplentes. ¿Quiere decir que los suplentes que tiene son fenómenos también?
Generalmente los suplentes del Real Madrid...
estaba jugando con un equipo malísimo.
No estaba jugando con un equipo malísimo. Al contrario, estaba jugando con un equipo que quería por lo menos sacar la honra y ganar. Y estaban jugando de visita también. Pero generalmente los suplentes del Real Madrid son mejores que el 90% de los futbolistas en el planeta. Para que tú veas cómo es la cosa. Bueno, aquí tenemos en el grupo A, pongan atención para que ustedes apunten allá en la pizarra en Cuba. En el grupo A avanzaron el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Fuera, bye bye, el Brujas y el Galatasaray. En el grupo B clasificaron el Bayern de Múnich y el Tottenham, tal y como todo el mundo esperaba. Se fueron a empacar el Olympiacos de Grecia y el Estrella Roja de Belgrado. En el grupo C avanzaron el Manchester City y el Atalanta de Italia. No Atlanta, Georgia, el Atalanta de Italia. ¿Y quiénes quedaron fuera? El Shakhtar Donetsk, que había invertido más de 30 millones de euros y no pudo avanzar, el club ucraniano eliminado, y el Dinamo Zagreb, que ya todo el mundo sabía que no iba a avanzar. En el grupo D hubo sorpresa. La Juventus ganó su grupo, como todo el mundo sabía. El Atlético de Madrid terminó de segundo y el Bayer Leverkusen se quedó sin avanzar, así como el Lokomotiv Moscú. En el grupo E, el actual campeón europeo Liverpool ganó su grupo, tal y como todo el mundo esperaba. El Napoli de Italia terminó de segundo, el Salzburgo de tercero y eliminado, y el Genk con un solo puntico no buscó más que un punto en los 6 partidos. En el grupo F sí hubo sorpresa. Aquí ganó el Barcelona como todo el mundo esperaba, pero el Inter de Milán terminó de tercero y eliminado. Y en vez del Inter de Milán, el Borussia Dortmund de Alemania fue el subcampeón y clasificó, eliminando al Inter y al Slavia Praga en el proceso. En el grupo G, el Leipzig de Alemania y el Olympique Lyonnais de Francia avanzaron. Y el Benfica, por un solo puntico, se quedó sin avanzar. Y el Zenit de San Petersburgo, Rusia, también eliminado de la contienda. Y la sorpresa más grande de toda la Champions hasta ahora. Solamente hubo 2, 3 quizás, pero esta fue la mayor. El grupo H, donde estaba el Ajax Ámsterdam, 4 veces campeón europeo, el Ajax perdió contra el Valencia ayer en casa. El Ajax resultó eliminado. El Valencia ganó el grupo. Absolutamente nadie, ni el fanático más optimista en Valencia, se imaginó que su club iba a eliminar al Ajax Ámsterdam, iba a terminar por encima del Chelsea, iba a ganar el grupo H e iba a avanzar a los octavos de final de la Champions. No solamente eso, el Valencia cobra la mitad de lo que cobra el Chelsea. Okay, y le sacó 4 puntos de un posible total de 6.
Bueno, en todos los deportes. Pero yo quería decir de los fanáticos, ustedes vieron los 240 millones.
Sí.
Oigan esta noticia.
Bueno,
en el soccer. Salió ayer la noticia que Cristiano Ronaldo y Messi ganaron más de 120 millones de dólares el año pasado en sueldo y en anuncios deportivos.
Sí.
En un año, quiere decir, claro, que el béisbol no está pagando tanto.
No tanto.
Lo ganaron en un año y este hombre firmó el contrato por 8 años.
Una última noticia del fútbol. El sorteo para los octavos de final de la Champions se va a efectuar en Suiza el lunes 16 de diciembre a las, por ahí de las quizás 11 de la mañana hora de Cuba. Ya deberíamos de saber quién va a jugar contra quién. Los cabezas de serie son Barcelona, Bayern de Múnich, Juventus, Leipzig, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain y el Valencia. Los mejores segundos lugares: Atalanta, Atlético, Chelsea, Borussia Dortmund, Lyon, Napoli, Real Madrid y Tottenham. Recuerden que en los octavos de final no pueden jugar miembros de la misma confederación, o sea, que no podemos ver Real Madrid-Barcelona, ni podemos ver Juventus contra el Chelsea, ni ningún país con 2 equipos. Así que en realidad no hay muchas opciones. Para el Real Madrid no puede jugar ni contra el Barça ni contra el Valencia, así que le va a tocar o el Paris Saint-Germain o el Manchester City o el Liverpool, Leipzig o Juventus o el Bayern de Múnich. No hay otras opciones. Ahora sí, pasamos a la próxima sección del día, el fútbol americano, la NFL. Guajiro se le paran los 4 pelos de punta que tiene en la nuca. lo que está la sección del fútbol americano. Rafael García Toledo.
Se me fue la página, Pepe.
No importa, yo aquí la tengo por si acaso. Y podemos en este momento ver... No quiero notificaciones de ustedes. Muchas gracias. Las tablas de posiciones de la NFL. ¿Cuáles son los mejores equipos? Bueno, como de costumbre, parecemos un disco rayado. Sí. Los Patriotas de Nueva Inglaterra con 10 victorias y 3 reveses. Totalmente lo contrario de Miami Dolphins, que tiene 3 victorias y 10 derrotas. Baltimore Ravens, 11-2. Ese es, por ahora, el mejor equipo de la confederación de la americana. Los Baltimore Ravens, los Cuervos, 11-2. Le sigue Pittsburgh, 8-5. Y también el peor está en esa confederación, Cincinnati, los Bengalas, 1-12. Nos vamos ahora a la Confederación Nacional, donde en la división este, Rafael, todo el mundo está ahí un poquitico mediocre. No hay ni un solo equipo con récord positivo.
No. Está en una competencia del menos malo.
Correcto. Cabe la oportunidad de que vaya un equipo a los playoffs de esta confederación con promedio negativo de, digamos, 7-9. Imagínate.
Sí, como ha pasado ese en la NBA con la conferencia del este.
Mientras que en otras divisiones, por ejemplo, la del oeste, en la Confederación Nacional, hay dos equipos que están acabando con todo el mundo. En realidad hay tres, pero dos de ellos, los 49ers de San Francisco con 11-2 y Seattle Seahawks 10-3. Hasta los Rams tienen 8-5. Los Rams estarían al frente, por encima de los Cowboys, de los Vaqueros, los Redskins y las Águilas de Filadelfia en esta confederación.
Okay, bueno, mira, por arribita, me para cuando se acaba el tiempo, las estadísticas, los líderes en la ofensiva están pasando. Dak Prescott de Dallas, okay, James Winston de Tampa Bay y Philip Rivers, esos son los tres primeros. Este es de Los Ángeles Chargers. En líderes a la defensiva, en tacleadas, Bobby Wagner de Seattle, Blake Martinez, okay, de Green Bay, y Jordan Hicks de Arizona. Okay. Tenemos que corriendo en la ofensiva, Nick Chubb de Cleveland, Derrick Henry de Tennessee y Christian McCaffrey de Carolina. Y recibiendo Michael Thomas de New Orleans, Chris Godwin de Tampa Bay y McIver de Tampa Bay. Tampa Bay tiene una cantidad de líderes tremendo. En las capturas del quarterback, Jackie Barrett de Tampa Bay, que están en primer lugar de muchísimos. Chandler Jones de Arizona y Cameron Jordan de New Orleans. Y en intercepciones, el líder es Devin McCourter de New England. Marco Pérez le sigue, está en dos equipos, está ahora en Baltimore. Y Mikan Fitzpatrick estuvo en Miami y ahora está en Pittsburgh. Así que esos son los líderes que hay en la NBA en este momento.
Muy bien, me están diciendo que todavía te quedan 50 segundos, 45 segundos, Rafael, para hablar de fútbol americano. Recuerden que los playoffs comienzan dentro de solamente 3 o 4 semanas en la NFL. Sí. Se está poniendo al rojo vivo. Y me estaba preguntando el Guajiro Peña cómo le iban a los Santos de Nueva Orleans, siempre entre los grandes animadores. Sí. 10 victorias, 3 derrotas hasta ahora.
Muy bien.
Y están al frente de la NFC al sur, por encima de Tampa, muy por encima de Carolina y de los Falcones de Atlanta.
Bueno, mañana hay juego, el jueves, el día 12, New York, los Jets van a jugar con los Cuervos en Baltimore. Eso va a ser a las 8:20. Y quiero decir que hay una serie de tickets todavía muy barato, $1,358, $39 nada más.
Eso no es nada.
Allá arriba, encaramado, que se lleva.
Damas y caballeros, hacemos una breve pausa, pero yo les prometo que regresamos dentro de 2 minutos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Qué tal, amigos? Se habla Joe Cardona de Postmoderno y Arcoiris, deseándoles unas felices Pascuas, Navidades y fin de año, siempre escuchando Radio Martín.
Hola, amigos, es Michael Niño Vázquez de tu programa Interferencia. Quiero compartir contigo mis mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Check it out!
Bueno, el Guajiro tiene hoy récord de peloteros latinos. Y por primera vez voy a mencionar algo porque es grandísimo. Hay 80 figuras aquí, pero voy a escoger algo. El primer pelotero a salir del país comunista a ir a una serie mundial se llama Bárbaro Gervais. El primero también en batear 40-40 se llama José Canseco, y el primero en ganar más de 20 millones, José Canseco. Pero vamos a, para que ustedes vean que no solamente jugar en Grandes Ligas para llegar al Hall de la Fama, las cosas que hay que hacer. Y vamos a empezar por esto, récord de más juegos, más años jugados, Tani Pérez, 23. Más veces al bate, Tani Pérez, oigan esto, 9,778. Más desafíos jugados, Tani Pérez, 2,777. ¡Qué fenómeno! Más batazos de extra conectados por el señor Tani Pérez, 963. Se le llevó todo y sigue. Más doble en Grandes Ligas, el señor Tani Pérez con 505. Y más jonrones, ahí no fue solo, porque Orlando Cepeda batió 379 y Tani Pérez 379. Jonrón con las bases llenas, un cubanito jovencito con los Yankees, el señor Dani Tatabul, el hijo de José Tatabul. Así que eso es increíble. Más carreras empujadas, el señor Tani Pérez, 1,652. ¡Qué fenómeno! Más bases robadas, Bel Campanares, 649. Más bolazos recibidos, seguido, Oreste Miñoso, 10 veces. En total, tuvo 100 y pico bolazos, 189. Una cosa increíble, pero bueno, eso no le importaba a él. Así que voy a mencionar por aquí arribita que el mejor pitcher con efectividad en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Luis Tian, 1.60 con los Indios de Cleveland. Y también el mejor pitcher de efectividad, Adolfo Luque, 1.93. Eso fue cuando empezó a jugar en el año 11-12 con el equipo de Cincinnati. Más juego, mejor efectividad en la Liga Americana, Luis Tian con 3.30. Y el pitcher más ganador en una temporada, de 20 juegos, Miguel Cuella ganó 4 veces. Y también Luis Tian ganó 3 veces. Más ponchado, el hombre que tenía una de las curvas, entrar y bailarme la mejor que yo he visto en mi vida, Camilo Pascual. Fue 2 años seguidos líder en ponche. Y más juegos, a ver, esto es de, más ponchado en total, Luis Tian, 2,416. Eso es cosita por arriba. Y quería decirle a los fanáticos que ya es oficial. El día 26, todos los equipos de grandes ligas van a empezar las dos ligas. Y los Marlins van a estar visitándolo aquí. El equipo de los Cardenales van a jugar aquí. Los 30 equipos van al día 26. Ya es oficial, salió la noticia ahí. Muy, muy interesante. Pero ahora bien, ¿quién le va a poner, como dicen, el anillo a estos dos peloteros? Josh Donaldson, tercera base, y el señor Rendón. Rendón, tercera base también. Dos peloteros escopetos que todavía no han firmado. Se espera que gane una cantidad grandísima. Cualquiera de los dos son tremendas, dos terceras bases y bateadores, no hay duda de eso. Así que vamos a ver lo que pasa a la calle. Y para terminar, decir que los Yankees pudieran ganar, pero tienen que fajarse porque en esa liga, en la liga americana, hay muchos equipos buenos, pero que si el señor Mike Stanton está de regreso, pudiera ser que los Yankees pudieran ir al final. Y si van al final con el pitcher este, lo que él hizo con el Houston, que le ganó, lo va a hacer con los Yankees, con el equipo que tenga que enfrentarse, porque hoy en día con el playoff que hay, el de los comodines y todas esas cosas, eso es difícil. Así que vamos a ver lo que pasa. Pero el día 26, para Miami Stadium, la calle y yo vamos a ir a ver los Marlins jugar.
Bueno, justamente los Marlins juegan contra los Phillies de Filadelfia a las 4 de la tarde.
Casi todos los equipos están empezando como a las 4 de la tarde. Una cosa increíble.
Correcto. Sí. Hay varios partidos a esa hora. Damas y caballeros, vamos a continuar con la pelota. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Resumimos la noticia del día en el béisbol de las grandes ligas y en los deportes aquí en Radio Martí. El pitcher derecho veterano Gerrit Cole, el máximo ponchador en la campaña 2019 de todo el béisbol de las grandes ligas, está negociando un contrato con los Yankees de Nueva York, 9 temporadas y $324 millones. Digo, está negociando porque hasta que el contrato finalice, recuerden que todo contrato en este país está supeditado al examen físico, por ejemplo, y otras cositas más. Pero de cualquier manera, confiamos en que Gerrit Cole se va a convertir en un Yankee este año, en la próxima temporada, rompiendo 2 récords por un pitcher en las grandes ligas. Primero, cantidad de dinero en total ganada, $324 millones. Y segundo, cantidad de dinero por temporada. Y tercero, cantidad de dinero por apertura. Ya les dije que él va a ganar $1.2 millones cada vez que vaya al montículo, si es que todo resulta bien y no se lesiona y no hay muchos doble juegos. Esta es la noticia del día. Hay muchos fanáticos en Cuba que están festejando esto, pero como el Guajiro Peña dijo, en el béisbol es muy difícil comprar una serie mundial. Ya muchos equipos se han dado cuenta de eso, porque más que otro deporte en el planeta, ¿verdad, Rafael? En el balompié, el delantero es generalmente el que mete los goles. En el hockey sobre hielo también, en el fútbol americano tenemos el quarterback. En la pelota se requieren 25 muchachos.
Sí, exactamente. Y hay 9 en el terreno, pero eso tienen que tener en el banco otra gente, porque si uno no gana nunca.
Sí. Está el picheo de relevo también, está el bullpen, sí. Está el taponero.
Por eso, o sea, está en el banco.
Sí, no es como en el fútbol, que si tienes a un Cristiano Ronaldo o a un Messi, o en el fútbol americano, que si tienes a un Tom Brady, que básicamente eso te puede asegurar algo bueno. O en el hockey sobre hielo, si tienes a un Ovechkin o a un Vladimir Jagr, eso te asegura que vas a ir a los playoffs. Sí. ¿Por qué? Porque si tienes dos de esos, de los cinco muchachos, ya tienes el 60% tiene, claro, del equipo.
Claro.
Sí, en la pelota tú puedes tener dos buenos abridores y no ir a la Serie Mundial.
Naturalmente, mira, hablando de abridores, Michael Wacha firmó con los Mets un año. Okay, estuvo con el Cardenales 7 años, fue el único equipo que había jugado. Fue muy bueno, el año pasado no tuvo un año tan bueno, ganó 6, perdió 7, 4.76 de efectividad. Okay, y se va a unir a este grupo que tienen a Jacob DeGrom, okay, Cy Young, Noah Syndergaard, Marco Stroman y Steve Matz. Así que una, los Mets vuelven a tener una buena, vamos a decir, un grupo bueno de pitchers. Vamos a ver cómo llevan el equipo.
Acuérdense ustedes que durante 8 años los Bravos de Atlanta tenían una rotación de picheo con 4 abridores que están ahora en el Salón de la Fama.
Sí,
Tom Glavine, okay, Greg Maddux, Schmaltz y Steve Avery. Y además tenían buen picheo de relevo, buenos de relevistas, taponeros, y solamente ganaron una Serie Mundial y a duras penas la ganaron.
Tenían buen bateo, pero no tenía, no pusieron la cosa junto cuando hacía falta.
Así es.
Ese es el caso.
Y tenemos aquí cartas de Alex el Bueno y tenemos cartas también de Rami que vamos a leer en la próxima sección, pero no le queremos quitar a Rafael su sección olímpica. Así que ponme la musiquita de la sección olímpica y más tarde leemos las cartas. Playboy.
Muy bien. Les hablé ayer que el Comité Olímpico Internacional iba a presentar a las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que se llama la tregua olímpica. El que la iba a presentar y la presentó fue el presidente del Comité Olímpico de Japón, que por cierto había sido un primer ministro del país, Yoshiro Mori. Y Mori presentó esto a la Asamblea General. La Asamblea General por unanimidad votó el adoptar la tregua olímpica. Normalmente eso y más o menos la serpentina del carnaval, lo mismo. Esto, porque eso es lo que pide, es que mientras están los Juegos Olímpicos andando, no hay hostilidades bélicas ninguna, que ningún país ataque a ninguno, que si una guerra la paren y se pase todo el mundo ahí armando su tarjeta de Navidad y que no haya ningún tipo de hostilidades y violencia en el mundo. Como está natural, ustedes saben que eso no va a pasar. ¿Okay? Nadie va a parar eso, muchos que están contendientes ni saben que eso está pasando. Y lo que ya yo le he dicho anteriormente, en cierto modo me hace un poquitico escoso, es que ellos dicen que eso se basa en los antiguos Juegos Olímpicos en Olimpia, Grecia, en que se acababan las guerras y entonces había libertad para que todo el mundo fuera por todos los caminos y llegaran los espectadores y los atletas allí a llenarse el estadio ahí en Olimpia, que todavía existe, por cierto, bueno, está en ruina, pero existe el estadio, y es, por cierto, el estadio es lo que quiere decir estadio, es una medida en longitud, es el largo que tenía esa instalación, el estadio. O sea que ese es el nombre, estadio, sale de ahí, pero es como decir un metro, un kilómetro, etcétera. Okay. Eso nunca pasó allá. Okay. Le dije eso el otro día. En realidad, los que competían allí eran profesionales. Okay. Eso de amateurismo vino después del varón de Coubertin en los Juegos Olímpicos Modernos 1826, que había que ser amateur. Cuando eso, los únicos que competían allí eran profesionales, que eso es lo único que hacía. Eran hombres solos, las mujeres no solos, no se les permitía competir sin ni siquiera asistir, porque la competencia era desnudo todo el mundo. Ustedes miran desnudo. Sí, porque esa gente, a pesar de toda la gloria que se habla de ellos, no es tan tramposo. que la gente pensaba que si llevaban una ropa iban a tener algo escondido para lesionar al contendiente, ¿okay? Y esa es la verdad histórica, ¿okay? Eso nunca pasó, eso salió en los Juegos Modernos, el hecho de decir la paja olímpica, y hay varias cosas que están basadas en mitos de los Juegos Olímpicos anteriores y que se tienen como una verdad ahora, pero no es así. Esto, lo cual no lo hace malo, lo hace bueno si se cumpliría, pero sabemos que no se va a acabar la guerra, que no va a estar las cosas, que el cercano oriente no se va a poner en paz, nada de eso, mientras estén los Juegos Olímpicos, porque eso no va a pasar, desgraciadamente.
Muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Y ahora, damas y caballeros, nos vamos a hablar otra vez de la Champions League brevemente con Balompié Fútbol 2. Bueno, esta tarde toda Cuba estuvo pendiente porque sus equipos favoritos, todos ellos, clasificaron a la próxima ronda de la Champions League. De los 6.000 clubes en el continente europeo, porque entre las divisiones A, B y C, eso es lo que hay.
¿Cuánto dijiste?
6.000. Quedan los 16 que más o menos yo pensé que iban a quedar. Yo creí que el Milán iba a clasificar por encima del Dortmund. Y yo creí que el Ajax a lo mejor iba a clasificar por encima del Valencia. Pero sí pensé que el Valencia pudiera estar ahí. Y la única sorpresa es que el Inter de Milán no está. Además de eso, pegué en los otros 15. Y también se puede hablar de los países, de los clubes que no pudieron clasificar. Pero a mí lo que más me sorprendió es que los países pequeños, con ligas pequeñas y poblaciones pequeñas, se están quedando sin ir a la próxima ronda de la Champions. Países con una tradición futbolística como Portugal, si ustedes ven lo que han hecho los equipos portugueses en la historia del fútbol europeo, los equipos holandeses, no lo podrían creer que no tienen a nadie en los octavos de final de la Champions, porque hoy en día se está convirtiendo en básicamente 5 ligas en Europa, es la que están dominando. En realidad, 3 o 4, porque Francia sí tiene 60 y pico millones de habitantes, tiene un gran territorio, tiene equipos buenos, pero el fútbol francés a nivel de clubes, no a nivel de selección nacional, a nivel de clubes nunca ha sobresalido en Europa. Con solamente decirles que toda Francia solamente ha ganado una vez la Liga de Campeones, que se llamaba en aquel entonces la Copa Europea, y fue el Olympique Marsella. Eso es todo. Ni el Olympique Lyonnais, ni el Paris Saint-Germain, ni el Auxerre, ni el Toulouse, ninguno de esos equipos ha podido nunca ganar la Champions League. Solamente la han ganado una vez y fue el Marsella.
Entonces aparece a Washington.
Así es. Por ejemplo, Portugal ha ganado varias veces la Champions League con varios clubes, incluyendo 2 veces el Benfica, el equipo favorito de Rafael. Holanda ha ganado 6 veces o 7 veces la Champions League, incluyendo 4 veces el Ajax Amsterdam. Bélgica ha estado también tradicionalmente entre los mejores, aunque no a nivel necesariamente a nivel de clubes. Y se esperaba mucho de los clubes rusos, ucranianos y turcos, que todo lo que hacen cada año, cuando los eliminan, invierten más dinero, compran más jugadores y por alguna razón desconocida, no pueden avanzar a las semifinales, ni siquiera a veces a los cuartos de final. Pero en esta ocasión se quedaron sin los octavos de final. Para que ustedes vean que esto se está convirtiendo en un club sumamente exclusivo, de que si no perteneces a una liga de 4 o 5 países, no vas a avanzar muy lejos en la Champions League. Por ejemplo, el Paris Saint-Germain, todo el mundo sabía que iba a clasificar, y también el Real Madrid. El Bayern de Múnich y el Tottenham, los equipos ingleses, siempre muy poderosos. Aunque si ustedes ven equipos ingleses, no hay ni un solo jugador de Inglaterra en esos equipos. Hay equipos ingleses que han alineado 11 jugadores sin tener a ni un solo futbolista del Reino Unido.
Y ver acá una pregunta, ¿qué pasa? ¿Que no tienen dinero para contratar atletas para competir?
No, tienen demasiado dinero y por eso van fuera del país a contratar otros. Y eso va a ser muy interesante ahora cuando Inglaterra se vaya de la Comunidad Europea por el Brexit. Todos estos futbolistas de Europa que juegan juegan en Inglaterra como si fuera su propio país, todos ellos van a tener que sacar un permiso especial. Y la liga inglesa puede poner límites a los jugadores extranjeros. El Manchester City de Pepito Guardiola. El Manchester City tiene 11 españoles en la gerencia y 3 españoles en la cancha, para que ustedes vean, incluyendo el director técnico Pep Guardiola. También está el Atalanta de Italia, el menos conocido. Aquí yo pensé que el Shakhtar Donetsk, el equipo ruso-ucraniano, le iba a dar el toque de queda a Atalanta, pero perdió hoy y resultó eliminado. La Juventus y Cristiano Ronaldo van a estar en la próxima ronda. El Atlético de Madrid también. Ahí no hay misterio. El Liverpool y el Napoli avanzaron. El Barcelona, como líder de su grupo, 14 puntos avanzó. Y el Borussia Dortmund también, pero el Inter de Milán se quedó sin avanzar. El Leipzig, el Olympique Lyonnais, el Valencia y el Chelsea, esos complementan los últimos 16 del balompié europeo. Vamos ahora a regresar a hablar del béisbol de las grandes ligas. Hay muchas cartas y muchas reacciones de Cuba. Put me in, coach. Alex Rodríguez, el bueno. Amigos, yo no simpatizo con Cashman, pero dejó ir a Gregorius porque el holandés no estaba dando la cuenta. Claro. Mucho salario y pocos juegos jugados, partidos. Se fue Sebastián y Jacoby Ellsbury, eran muchos millones entre los dos. Y me alegro que su elección sea Gerrit Cole, porque Strasburg está remendado y es mucho riesgo. Saludos para el costarricense más cubano del mundo, Pepe. Ay, muchas gracias, Alex Rodríguez el bueno. ¿Algún comentario sobre esta carta?
Bueno, que eso se llama a Alex Rodríguez aplatanado. Tú eres un cubano aplatanado.
Así es.
Cuando alguien se entra a la cultura cubana, eso es lo que le decimos. Okay.
Ramírez de Camagüey dice, saludos hermanos, Pepe, los Yankees. Le va a costar caro una serie mundial. Son 10 años, bueno, ahora van 11. Sin pena ni gloria, ahora Cole no ganará solo, eso está claro. Y capaz que Baumgartner vaya para la Liga Americana con Houston y le ganen una vez más a los mulos del Bronx. Otra cosa, Pepe, dile a Rafael mi correo que me gustaría poder escribirle. Ya Carrillo mandó esa información. Una cosa que me dijo Carrillo, los Yankees ya desde ahora están pensando en otro posible choque contra Houston, porque Carrillo dice, mira qué interesante la movida de los Yankees. No solamente contratan a Gerrit Cole, sino que se lo quitan a los Astros.
Claro.
Y entonces, ustedes saben que los Astros han eliminado a los Yankees las últimas 3 veces que han jugado en la postemporada.
Bueno, esas son cosas de pasado, Lacayo. Pudiera suceder, pero hay que ver si van a llegar de nuevo a esa final, porque es muy difícil. ¿No crees tú que hay muchos equipos que tienen condiciones? El equipo de Boston tuvo un fenómeno con los pitchers lesionados todos. Ese equipo está completo. Acuérdense del Boston, el equipo está completo. El mejor pitcher zurdo que tiene ahí, el doctor, dijo que ya podía pichar. Quiere decir que Price y él pudieran venir de nuevo y ser los escopeteros que son, y tienen tremenda novena el equipo de Boston. No lo dejen fuera, acuérdense de eso. Así que vamos a ver lo que pasa. Son 162 juegos y en ese tiempo, ¿quién es el adivino? Nadie. En el béisbol tú no puedes adivinar nada. No puedes decir va a pasar esto, porque si tú dices va a pasar esto y los fanáticos entonces se quedan en la casa y no van al juego pelota ni lo ven por televisión. Pero nadie sabe lo que va a pasar. Ahora, los Yankees, hay que aplaudirlo por lo que pasó. 21 peloteros lesionados el año pasado, entre ellos sus escopeteros. El novato no jugó nada más que la media temporada y Stanton vino y enseguida se lastimó. Quiere decir que los muchachos jóvenes hicieron un buen trabajo, y aparte de Sabatia, que estaba muerto en vida, desgraciadamente no hizo el trabajo que se esperaba y ya se retiró, eso es cierto. Pero que los Yankees hicieron un buen trabajo, no hay duda de eso, con todos los problemas que tuvieron.
Rafael.
Es un equipo que ahora ganar, llevan 10 años sin ganar, vamos 11. A ver lo que pasa.
Sí. Rafael, básicamente, tu opinión, los Yankees han comprado una serie mundial, no una victoria, pero por lo menos una clasificación a la serie mundial, ¿sí o no?
No, compraron un pitcher, muy bueno. Pagaron mucho.
Yo también pienso que pagaron mucho.
Eso no le compra nada, absolutamente. Él tiene que detrás de él tiene que tener 8 personas que funcionan. Cada vez que él sale, él no sale a pichar todos los días. Eso es lo que estuvimos hablando el otro día, la diferencia entre firmar a Estrasburgo o firmar a Rendón, ¿okay? Y tú y yo los dos pensamos que Rendón es mucho más rentón que Estrasburgo. Y esta gente tiene posiblemente el mejor pitcher de este momento. No quiere decir que sea el mejor pitcher. El que tuvo el mejor año, vamos a decir. Aunque no piensan así lo que le dieron ese año a Verlander, sí. Y se lo dieron a Tigrón por el otro lado.
Yo me acuerdo un año que Steve Carlton, un zurdo que lanzaba para los Phillies de Filadelfia, fue el mejor pitcher del año. Jugaba para un equipo que terminó en el último lugar. Creo que Filadelfia ese año ganó 70 partidos, algo así, sí, ridículo. Y él ganó 26.
Steve Carlton,
o sea, que viste que un pitcher, aunque un pitcher gane todos los días, no te asegura nada.
El niño lindo de Hialeah, ese hombre era un monstruo.
El de Hialeah, claro. Sí. Él nació y se crió en Hialeah. Steve Carlton volvió para Hialeah. Un tipo que no hablaba con nadie. No era pesado, simplemente era un tipo tímido. Él lo que hacía era pichar y lo hacía muy bien, zurdo. Que hizo una cantidad de juego completo tremenda, ¿sabes?
Sí, no, y otra cosa, cuando estaba, él empezó con el equipo de los Cardenales y pidió 10,000 pesos de aumento y Butch, el dueño, dijo, cámbienlo, y lo cambiaron por Filadelfia,
sí,
y ahí está la historia.
Esos son los grandes errores, como cuando el Guajiro no le subieron $1,000, eso fue un error terrible.
Pero ahora, tuviste la conversación esa que yo dije de 50,000, ganaba 50,000, pidió 10,000 para 60, un pinche como este, y ganó 22 juegos y no le dieron nada y lo cambiaron por eso.
Eso es lo que ganaba la gente en aquella etapa. Es muy bien pagado.
Ahora, nosotros sabemos muy bien que Madison Bumgarner en la postemporada, en la campaña regular últimamente no, pero en la postemporada siempre ha sido uno de los mejores zurdos. O sea, si yo quiero ganar un partido, lo pongo a lanzar a él.
Y está en el ambiente para firmar un contrato millonario.
¿Y tú crees
también,
que, correcto, decir, a eso iba?
Si
a eso
no
iba.
Pichea bien, batea bien. Tiene
correcto.
Más grandes que todos los pitchers,
okay,
de la historia.
Pero esta es la Liga Americana, ¿quién nos va a batear? ¿Tú crees que los Astros de Houston se vuelquen ahora por Madison Bumgarner?
Bueno, tienen una ventana que tienen que llenarla, ¿sabes? Un nicho ahí. Porque perdieron su mejor pitcher.
El máximo ponchador de cualquier manera.
Ajá.
Y pero Madison Bumgarner, como te dije, en la temporada regular últimamente no tanto. Pero si yo quiero ganar una serie corta de playoff y yo necesito un zurdo, hasta ahora Madison Bumgarner en los últimos 15 años es el pitcher zurdo que mejor promedio tiene en toda la postemporada.
Sí, señor.
Sí, las dos series mundiales que ganó fue...
No, en los playoffs también. No solamente las series mundiales, en los playoffs también.
Sí,
él dominó.
Claro, sí.
Dominó. Postemporadas en que él lanzó mejor que Steven Strasburgo.
Sí.
Así para que ustedes
sí
vean. Y contra en la serie mundial contra Kansas City, ganó 3 juegos. En una serie mundial de 7 juegos, ganó 3.
Están hablando, Rafael, que puede ser que consiga un contrato de $110 millones. Pudiera ser. Vamos a ver lo que pasa.
Depende por cuántos años sea.
Sí. Así que yo creo que Houston le va a seguir quitando el sueño a Cashman unos cuantos años más. Y mira, y el Cepillo Carrillo tiene justamente una camisa anaranjada en honor a los Astros de Houston, que no se van a quedar sin competir este año.
No, el equipo de fútbol de Holanda.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Aquí está Bruno Tokarczuk diciendo, ahora me toca a mí con las noticias. Pero no se preocupen. Regresamos en 23 horas para otra edición de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí en esta emisora, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.